¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 13? Hebreos 13. Y hoy vamos a ver siete cosas. Son varias, pero yo conté siete en estos pocos versículos. Siete cosas para tener en mente. Cosas que hay que recordar, pero llevar presente. Y creo que verás cómo se va desarrollando esto. Y esta es ya la parte, o sea, ha venido haciendo como aplicaciones durante toda la carta, pero las aplicaciones han tenido que ver con tu postura frente a Dios, con tu acercamiento a Dios, tu concepto, cómo entiendes la obra y la persona de Jesucristo y todo eso. Pero realmente eso es todo vertical, por decir, es todo hacia Dios y es la estructura. Pero en esta parte, y es poco después de una larga carta, es poco, pero es muy sustancioso, es muy así la lista de qué es entonces con lo demás que hacemos, o sea, con los que nos rodean y cómo vivimos nuestra vida. Entonces, versículo 1, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Interesante, ¿no? O sea, cubre bastante en 8 versículos, que realmente eso ya no encierra, pero sí nos indica, ya abre como un abanico de qué es, cómo vivir lo que hemos entendido en 12 capítulos en Hebreos acerca de Jesucristo, su obra por nosotros, el acercamiento con Dios, su favor, qué es la fe entonces. Entonces, simplemente empieza con eso, permanezca, interesante, o sea, que da por hecho que existe ya entre ellos amor fraternal, pues que permanezca. En Efesios 4 es un poco más específico, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es importante porque a veces empezamos a sacrificar la verdad como para lograr unidad, y eso no es lo que la Biblia enseña, sino el compromiso con la verdad es lo que produce la unidad entre los que se comprometen con la verdad. Y decir, pues, que quiero que más gente me quiera, entonces siempre vamos a estar como desechando y aislando y reduciendo nuestra proclamación de la verdad. Un ejemplo. Algunos ya me han escuchado mencionar a Gospel Coalition, que en su inicio fue mucha inspiración y mucha edificación, y en los últimos 10 años yo empecé a ver como algo cambió. Y uno de los muy, muy en esto, y en Hechos 29, que es otra organización que ayuda y estimula plantación de iglesias, que es lo de hoy, es el sabor del mes. Entonces, o sea, está con eso, y se llama Matt Chandler, es un predicador, muy conocido, conferencista, todo el rollo, y tuvo que dejar el púlpito, por una relación no propia, no correcta con una mujer. Okay, un hombre casado. Y pero lo que me llamó la atención, okay, con esto es que él se presenta en el púlpito y se disculpa con la congregación, okay, y le dan un aplauso. Como que esa honestidad, por fin, es como admirable. Pero es que lo descubrieron, ¿no? Porque, o sea, si me explico, o sea, como que eso no es, o sea, siéntate, cállate, aguanta vara, ¿qué hiciste? No, o sea, imagina a su esposa presente y toda la congregación dándole un aplauso a ella así como, o sea, yo que ella me pongo en pie y digo, cállense. O sea, si me explico, o sea, ¿qué pasó? Pero hemos visto un cambio, ¿ok? Un cambio. Y lo que siento viene siendo como de mayor peso que lo que es simplemente la verdad. Conmigo o sin mí es verdad. Con mi consentimiento o mi conocimiento o sin mi conocimiento y sin mi consentimiento es verdad. Entonces es importante ver eso. Entonces, viendo eso, llegamos a versículo 8, que es como que él es ahí donde ya se clava algo y pone una bandera. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces han ido redefiniendo quién es Jesús. Y creo que en Hebreos hemos podido retomar lo que dice la palabra, que es más que suficiente, que no hemos empezado a sondear bien quién es Jesucristo y qué es lo que hizo y qué es lo que hace en este momento por nosotros. Entonces, y lo hemos tratado de cubrir bien, pero ve esto, no cambia, es el mismo. Entonces, cosas que tener en mente, permanezca el amor fraternal en tiempo de pandemia. Creo que ha sido muy importante poder decir, somos familia, somos uña y mugre, y tenemos que como que proteger y defender eso y ser un poco agresivos al hacerlo, o sea, un poco así. Entonces, a algunos les vino muy bien la pandemia y los encierros y el tener iglesia virtual y todo, y eso no es ideal, pero si te vino muy bien, probablemente ni estás aquí, entonces saludos, besos. O sea, si te vino muy bien, o sea, el problema no es la iglesia, el problema no es la música, no es la predicación, no es la instalación, no es el lugar, no es la hora, no es nada, el problema eres tú. Y siempre ha sido así en toda la historia de la iglesia, el problema eres tú. Entonces yo puedo, entonces dilo en voz alta, no gritando, pero el problema soy yo. Y piensa en cuántas cosas y en cuántos aspectos eso también explica en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu colonia, o sea, el problema soy yo. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar a nadie, yo no puedo cambiar el mundo. Solo tengo acceso a una base de datos. Solo tengo la contraseña para reconfigurar un solo sistema operativo. Entonces, el problema soy yo. Y tengo que adecuarme, tengo que adaptarme, tengo que hacer cambios. Entonces, permanezca el amor fraternal, implica que hay un costo. Y luego dice, pone otra, que eso ya no es amor fraternal, es otro tipo de amor. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Eso no quiere decir, hermanas, hagan chorchas, ¿okay? Háganlo, pero eso no es lo que está diciendo. Sino hospitalidad es amor a los desconocidos, a los ajenos, otros. Para algunos de ustedes es amor a los nacos. Aguanta, aguanta. Te estoy diciendo verdad. Es amor a los nacos y no los quieres y ni los ves. ¿Cuántos de ustedes saben el nombre del viene, viene donde es tu súper? Uno siquiera. Okay, ¿ya ves? No estoy diciendo que los bienes, bienes son nacos, pero no son nadie. No tienen nombre, no tienen RFC, no tienen historia, no tienen personalidad, no tienen, o sea, no hay nada. Simplemente es una mano y le pones $2, yo pongo 5. Porque un día yo puedo quedarme como viene, viene, entonces quiero como que echar mi pan sobre el agua. Entonces, pero ve, o sea, ve cómo es esto. ¿Cuánta gente que te rodea en tu vida realmente no tiene rostro, no tiene ojos, no tiene voz, no existe? Calientan el lugar donde están con su cuerpo, pero como si no estuvieran. Entonces, amor a esos. A los que no te hallas con ellos, no conectas bien con ellos, no haces clic con ellos, entonces es eso. Es la gente que es como que no cómoda para mí. Y te digo que es una aventura. Nunca serás igual. Vengo de tu futuro para decir que va a enriquecer tu vida y va a edificarte y va a bendecirte, pero tienes que abrir tus ojos. Entonces, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y hay solo dos casos que la Biblia menciona específicamente que lo recibieron en su casa. Bueno, en el caso de Abraham, que es el primer ejemplo, lo recibió en su tiendita porque era nómada. Entonces, eso está en Génesis 18. Y es interesante porque es donde Dios reitera, llegan tres hombres y Abraham los ve y les obliga a venir a comer con él. Entonces, Dios es uno de los tres y otros dos son ángeles. Y Abraham no lo sabe, simplemente, mira, o sea, como San Martín Caballero, oh, creo que es Dios y voy a ser un santo si hago esto y mi caballo también. O sea, no esto, sino Abraham simplemente, ¿qué hacen estos por aquí? Y no toda la gente que van a encontrar en estos caminos es buena. Entonces, yo les voy a ayudar, les voy a brindar algo, y es muy de Medio Oriente eso. Entonces les obliga a venir a comer. Entonces están comiendo y Dios le dice a Abraham, como en un año Sara tendrá un hijo. Y Abraham está así y Sara se ríe. Y Dios hace una pregunta interesante a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Y eso no era tanto una acusación para Sara, sino para Abraham. Entonces, hombre, tú eres el encargado de las promesas. Tú eres el que tiene que velar y cuidar y mantener vivo eso, las promesas, no las mujeres. Ellas, con Crista y con los grupos de mujeres, siempre están estudiando promesas y eso y derribando fortalezas. Varón, tú eres el encargado de las promesas. Y por eso Dios le dice a Abraham, ¿por qué Sara se ríe? ¿Habrá algo difícil para mí? Y Sara entonces está todo chiviada, incómoda, igual. No expongas a tu mujer a que Dios la regañe. Encárgate. Y dices, ¡ah! Mejor no hubiera venido hoy. Sí, apenas estamos en el segundo. Pero entonces llegamos a Génesis 19. Cuando Lot en Sodoma recibe esos dos ángeles, Dios deja a Abraham, pero tienen una conversación muy interesante acerca de Sodoma y Abraham empieza a regatear con Dios y dice, bueno, entonces si hay 10 justos en Sodoma, Dios no destruye la ciudad. Y Abraham no discute de que merece ser destruida, pero acá, o sea, él está pensando, bueno, está mi sobrino, su mujer, sí, con 10. Y él viene. Ok, entonces ya está. Entonces con 10, y no hay ni 10. Entonces los dos ángeles llegan ahí y se van a quedar la noche en la calle. Y Lot los ve y dice, no pueden quedarse fuera, vengan a mi casa. Entonces están cenando y llegan los hombres de la ciudad a tumbar la puerta. Y los ángeles dicen, ¿tienes otra familia aquí? Porque la ciudad va a ser destruida. Ok, entonces interesante, sin saberlo, Abraham, Dios reiteró una promesa y le enderezó, le ajustó un poco sus chakras en cuanto a qué es su cargo como el esposo, ¿ok? Sí, un guamazo te endereza la columna y las chakras, ¿ok? Entonces, ya. Y, o sea, ¿por qué se ríe Sara? Ok, entonces es uno, pero siguiente capítulo, ya esos dos ángeles llegan con Lot y recibe juicio y salvación de en medio de juicio. Por eso, ojos abiertos. No sabes, pero entonces ambos versículos aquí, permanezca el amor fraternal, que es peligroso, porque somos bien canijos los cristianos. Somos difíciles, somos complicados, somos aprovechados, somos flojitos, somos... Entonces, o sea, empiezas a querer llevarte con todos los cristianos y descubres que la santificación es un proceso, no es un hecho ya. Entonces, o sea, así es familia. Y si has vivido con familia, Los huérfanos siempre están extrañando familia, y los que no son huérfanos siempre están suspirando porque tienen tanta familia. Entonces, es complicado tener familia. ¿Cuántos de ustedes no vienen de un hogar disfuncional, que no tiene defecto tu hogar, de donde provienes? O sea, Patty, ¿tu familia no tiene nada disfuncional? Siempre estás llorando conmigo. Por eso digo, o sea, realmente el mundo es caído. Los hijos y las hijas de Adán son caídos. Hay problemas. No pensamos correcto, no creemos correctamente, no andamos correctamente. Está muy complicado y solo Dios nos podría salvar. ¿Ok? Entonces, cuando tienes esto, entonces dices, eso está complicado. Eso está pesado. Sí, sí. Y Jesús fue a la cruz. O sea, eso siempre es como que para que tengas tu perspectiva y tu proporción. Jesús fue a la cruz para que eso pudiera suceder y realizarse. Y es complicado. Pero entonces, cuando lo ves así, que es complicado, dices, pues ya me lo dijeron. No tengo que llorar, no tengo que asustarme, es complicado, así es. Entonces te volteas y ves en la palabra de Dios más promesas. Por eso, hombre, encárgate de las promesas. Ves más promesas. Y te nutren, y te consuelan, y te redarguyen, y te enderezan los pies para el camino. O sea, necesitas eso. Entonces, viene todo así. Entonces, no os olvidéis de la hospitalidad, porque cosas muy interesantes pueden suceder. Y puedes recibir en tu casa gente ingrata. Pregúntame, gente manipuladora. O sea, tienes que estar con los ojos abiertos y no decir, ah, bueno, entonces el pastor dijo, hay que recibir a todo mundo, no, yo no dije eso, sino no os olvidéis, hay que tener esto en mente. Entonces, son cosas que hay que tener en mente. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de amar también a los desconocidos, a los diferentes que tú, a los que viven diferente. A lo mejor escuchan reggaetón. O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, vas a tener que conocer, pero algo sucede si aguantas y caminas en el Espíritu, algo sucede y empiezas a comprobar la multiforme gracia de Dios. Empiezas a conocer historias. Empiezas a quedar asombrado de lo que Dios hace con gente, con otra historia, otro modo de vivir, etcétera. ¿Ok? Entonces, y dices, al rato vienen a llorar conmigo, es que hice eso y cuando llegué a mi casa ya no había muebles. Y yo no estoy diciendo que hospedes gente, eso no es hospedaje, ¿ok? No es hospedar, pero es amor a esto. O sea, ve, ¿por qué? Porque la tendencia nuestra es que no permanezca el amor fraternal. Esa es nuestra tendencia natural. O sea, es simplemente gravedad. Así cae el tronco. Y nuestra tendencia también es que estemos un poco ensimismados. Que hagamos buenos enlaces con los que no nos cuesta mucho entendernos y apreciarnos. ¿Okay? Esa es nuestra tendencia. Entonces, es una invitación a expandir tu mundo, pero caminando en el Espíritu. Dice, acordaos de los presos. Otra cosa para tener en mente, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Ahora, eso se ocupa muchas veces para ministerios carcelarios, como, son matones, papá, son ladrones. O sea, no es como que, ay, pues si yo fuera un matón y estuviera encarcelado, yo quisiera, ok, si así te quieres acordar, pero el contexto aquí en Hebreos es de perseguidos. Porque la siguiente frase, y acuérdate de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces, que tú sientas, o sea, es otra vez, es empatía. Es realmente poder ponerte en sus sandalias y caminar en esas sandalias. Y vivir lo que están viviendo y como asumir eso. ¿Y por qué? Porque la tendencia que tenemos humanamente es que cuando a alguien le va mal por algo, Ok. Que se eduque, que aprenda. Ok. Esa es nuestra tendencia. Entonces es, o sea, Pablo quedó solo en más que una ocasión. ¿Por qué? Porque era su forma, y entonces que lo están apedreando, que lo están arrastrando para encarcelarlo, que tiene que estar ante el emperador Nerón, que no es para miedosos, que si Nerón quiere solamente, o sea, existe el Senado y hay leyes de Roma, pero Nerón simplemente puede hacer esto, y cuando lo están llevando alguien lo asesina. O sea, si quiere, es el emperador, y es un loco y es un malvado. Entonces, él dice, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo. ¿Ok? Eso sucede. Entonces, es pensar, si Pablo es así, Pablo como que no mide consecuencias, Pablo dice las cosas muy así, in your face, ¿ok? ¡Pum! En tu cara así, y le explota a veces a Pablo. Pero tú ve a hablar con Nerón. O sea, hay una personalidad que suele llegar ante el emperador de Roma por ser así. ¿Y quién lo acompaña? Entonces, imagínate que si pudieras estar ahí, ¿qué fue la conversación? Nadie sabe lo que Pablo habló con Nerón, porque lo dejaron solo. ¿Ok? Entonces, de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hubo una chica que dijo que fornicación no es pecado porque no es adulterio. O sea, ella nomás como que invocando los 10 mandamientos. No adulterarás. Y, o sea, todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Acuérdate de algo, que el hogar es sagrado. O sea, necesitas tener esto sano y fuerte, y necesitas ser sano y fuerte y abrir los ojos y ver a desconocidos y gente que como que no acostumbrarías tener conversación o algún trato con ellos. O sea, necesitas estar con los ojos abiertos. Entonces, el problema que los hebreos tenían es que ellos estaban volviendo a las rutinas de cosas que casi lo haces por reflejo y con los ojos cerrados. Entonces tú y yo necesitamos tomar eso y decir, bueno, ¿cuántas cosas en mi vida ya son rutinas? ¿Y qué necesito? Y que no, y que la rutina como que empieza a ser no nociva, pero no produce buenos frutos. Entonces, ¿cuántas de esas cosas? Simplemente voltea algo y cambia la rutina. Okay, cambia eso. Porque te coloca a diferente hora sacando el perro, okay? Te coloca haciendo otra cosa, yendo al gimnasio en otro horario, llegando por primera vez temprano a Semilla, o sea, te coloca frente a otras personas, en otros momentos, en otras actividades que están sucediendo, porque tu rutina, si te das cuenta, cuántas cosas que son rutinarias para nosotros no producen fruto, pero sí ocupan. ¿Ok? Entonces sí necesitamos ver esto, ser francos con nosotros mismos y decir, bueno, ok, entonces voy a hacerlo. Si no haces ningún ejercicio, caminar 10 minutos es un montón. Ahora, si tú sales a correr 10 kilómetros diarios, 10 minutos de ejercicio ni es calentamiento, ¿ok? Entonces, no. Pero 10 minutos simplemente caminando es una revolución para los sedentarios, ¿ok? Bajar tu consumo de tortilla a la mitad es una revolución en tu dieta. No necesitas todo eso, se convierte en azúcar en tu cuerpo. No lo necesitas. Menos que seas albañil, no necesitas tanta energía. Entonces piensa, o sea, simplemente es esto. Es una cosita. Y lo cambias y va a generar frutos en tu vida diferentes. Y hablé de lo muy material y lo muy físico. Pero todos sabemos y está comprobado y hay extensos estudios y porcentajes y estadística y es irrefutable. Entonces aplica eso ya en lo espiritual. Haz algo diferente. Cambia rutinas. ¿Okay? Entonces, honroso sea en todos el matrimonio. Hónralo. Y tu matrimonio es imperfecto, ¿verdad? Más. Es complicado. Más. Es horrible. Si tu matrimonio es horrible, tienes que honrar el matrimonio. Tienes que empezar a ver esto como un lugar donde Dios puede y quiere obrar. Pero es que, ¿qué haces diferente? ¿Qué estás haciendo diferente? Porque tuvimos, o sea, y hubo reclamo y todo eso. Cerramos los grupos de mujeres porque se volvían chorchas de quejarse de sus maridos. Y querían superar. Ah, espérate, deja que te cuente yo. Entonces, o sea, yo dije, ¿qué? Y sí, entonces ya están casi acostadas en la rampa de protesta, de que no, y necesito mi grupo. O sea, ¿dónde me iré a quejar? ¿Qué? Ve ante el trono de la gracia. Prueba eso. Ve a llorar esto, que es horrible, que es difícil, que es insoportable, que no le hallas. Ve y llora esto ante el trono de la gracia. Ahora que entendemos cómo acercarnos. Ve, llóralo. Grita. No cuando él está, porque va a pensar que estás con otro. Pero grita, clama a Dios. ¿Acaso si el juez injusto por fin se cansó de la viuda importuna? Entonces, dice Jesús, ¿cuánto más Dios que está en los cielos y es nuestro Padre hará caso a los que claman día y noche? Entonces, no estás clamando, pero si tu queja es con todo el mundo, tienes que ver que proporcionalmente eso sea el 1%. Y 99% de tu queja que sea con Dios. Neta, inténtalo. Y vas a ver cómo se mueven las cosas. En ti, principalmente. Algo va a suceder. Y están, porque estaban muy contentas cuando dije, varón, tú eres el encargado de esto y cuida las promesas. Y ahora las mujeres están, espérate. Sí, violencia en la iglesia, ¿qué pasó? ¿Pero qué? Cambiemos una cosita y luego otra, con calma, pero cambia una cosa, varía un poco esto, haz algo así y verás esto, o sea, ve, y si no, cámbialo otra vez. Y verás cómo Dios hace. Versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricias. Otra cosa para tener en mente. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Avaricia es amor a plata en griego, ¿ok? Es amor a plata. Que como Sonora Santandera decía, Salomón tiene plata, tiene mucha plata y lo guarda en un colchón. Entonces, o sea, sí, pues Salomón, pues si yo ganara la Lotería Nacional, a todos les hago ricos. Y esto, o sea, y no voy a hacer cambios en mi estilo de vida, pero se notarán cosas, cositas. O sea, ya estamos con nuestros sueños guajiros, pero piensa, dice, y nos dice por qué. Porque eso es difícil, porque cuando vives con la inflación acelerada, como en todo Latinoamérica, cuando vives con eso, y ya no puedes decir, pues vamos a Chicago, vamos a Houston, hay trabajo allá. Están sumidos en inflación, es una cosa horrenda. Mejor vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Dios está con nosotros, entonces puedo tener contentamiento. Que él no está dormido, está conmigo y no está dormido, entonces puedes decir, como aquel, su servilleta, ¿me puedes ayudar con esto? O sea, como si Dios realmente estuviera contigo. ¿Me puedes ayudar con eso? Y así, quita la esa, la quito en la mezcladora, en la cocina, y ya sale bien el agua. Es una cosa tan insignificante, es tan sin importancia, que entonces ya no tienes que poner límite y decir, ay no, ¿cómo le voy a molestar a Dios con eso? Pues yo le molesté. Ahora no me contestó bonito, no me abrazó, simplemente me dijo qué hacer. Me ayudó. Yo no le dije, Señor, ¿me puedas dar inspiración y quizás un cántico nuevo? Porque la plomería no se me hace fácil. Y a lo mejor me daba un salmo. Pero el salmo no va a arreglar la llave. Me dio el consejo. Y ya. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Dios es activo. Entonces, ¿qué sigue? Pues quita la esa. ¿Qué? ¡La esa! Sí, perdón. O sea, como chalán, inútil. Y me ayudó. Y tú y yo, como chalanes inútiles, necesitamos a alguien que nos ayude. Porque no la sabemos de todo. Ok, entonces, no te desampararé ni te dejaré. Otra vez, hombres, encárgate de las promesas en tu hogar. Tú eres el encargado, Abraham, no Sara. Ok, entonces, de manera que podemos decir confiadamente. Y confiadamente es otra vez libertad de hablar, o sea, para abrir tu boca y decirlo. El Señor es mi ayudador. Pero si no lo sabes, si no lo has comprobado, entonces tienes mucho que comprobar. Tienes cosas que observar y comprobar y decir si está bien. Pero mira, si eres bautista, probablemente te inculcaron no molestar a Dios. Ser muy autosuficiente, ser muy diligente. Entonces, tira eso a la basura porque la Biblia nos enseña otra cosa. Ahora, si eres pentecostés, probablemente te enseñaron que tienes que hacer que todo sea Dios y que hasta demonios por todos lados están interfiriendo. Tira eso a la basura porque no es lo que la Biblia enseña. Ve a la palabra y empieza a caminar con Dios así, como capítulo 11 de Hebreos, como Daniel, como Gedeón, que tuvo que aprender, era cobarde y tuvo que aprender. El ángel de Jehová lo saluda, él está trillando trigo en un lagar para que no vean los madianitas qué se está haciendo. Entonces, así, muy, dice, saludos, hola, hombre esforzado y valiente, y Gedeón está así. ¿Yo? Es lo que vas a hacer, Gedeón. Hoy no, pero un día. Entonces ve, o sea, tienes que caminar como ellos y comprobar que es el Dios viviente, que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre. No cambia. Entonces cuando Él sopló a sus discípulos y dijo, y los bautistas no quieren que lo diga, alguien dijo que Semilla es bautista y digo, no estás poniendo atención. Recibido el Espíritu Santo, manifestaron nueva vida. En el día de Pentecostés, vino el Espíritu sobre los 120 discípulos y Jerusalén nunca fue igual. Necesitamos poder. Recibiréis poder cuando vaya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, realmente no somos ni pentecosteses ni bautistas, no somos presbiterianos. Aguanta vara, trágatelo, pero no somos presbiterianos. Tememos a Dios, le creemos en su palabra. Nuestro modelo es Hechos 2:42. Y permanecieron unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en oraciones. Y mira lo que sucedió en los próximos versículos. Esto es, nuestro modelo no es Hillsong, nuestro modelo no es una denominación anterior, es esto. Entonces, tienes que tenernos pacientes porque somos chalanes inútiles. Dios nos tiene que decir, pues quítala esa. O sea, estamos tratando de entender, pero es conforme a su palabra. Y creemos que el Espíritu Santo está presente en la iglesia, aunque la iglesia no lo reconozca y no lo quiera escuchar. Pero Él es el autor de las Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios.
Es el Espíritu Santo, el autor. Entonces no puedes decir que, bueno, no confiamos en el Espíritu Santo, pues confías en la palabra de Dios, ¿no? Encárgate, varón, de las promesas. Cuida, manténlas, sacude el polvo, dale una chaineada de vez en cuando, así, pero cuida las promesas y que sean algo vivo y activo en tu familia. Y ahorita ya están incómodos, pues es mi trabajo. Lo bueno es que no soy médico, imagínate de lo que me doy derecho. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Necesitas caminar en esos renglones y decir, sí, sí es cierto. Es totalmente cierto. Acordaos de vuestros pastores. Ahora voy yo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Interesante. Porque acuérdate, otra cosa para tener en mente, pero pastores aquí no es la palabra con pastor de ovejas, poimen, que es alguien que cuida ovejas, sino es un líder. Es el que va delante de ti y le está siguiendo, ¿ok? Entonces acuérdate de ellos. Para mí, algunos ya no están aquí, están con el Señor. Algunos ya estaban con el Señor cuando yo nací. Pero considera, dice, cuál haya sido el resultado de su conducta. Entonces cuando veo a alguien de 30 y pocos años haciendo un masterclass sobre algo, yo nomás así digo... Pa, tu vida es un desastre, tu matrimonio ya fracasó, pero ahí estás exponiendo la palabra de Dios. ¡Qué horror! ¡Qué horror! O sea, ¿cómo? O sea, ¿cuál haya sido el resultado de su conducta? ¡Nel! Imita su fe. Bueno, ahora yo tengo muy buenos ejemplos para mí, espero que yo sea un buen ejemplo para ti, si no, pues ni modo. Solo te voy a pedir disculpas y tratar de ser como Jesús. Pero piensa, yo tengo ejemplos en mi vida y no todo les resultó bien, pero puedo imitar su fe. Puedo imitar la fe de Chuck Smith. Puedo imitar la fe de Mike McIntosh. Puedo ver cómo aventuraron algo en fe y no siempre salió bien. Pero puedo imitar su fe y voy a considerar muy sobriamente su conducta para ver cómo resultó. Entonces, un ejemplo de eso son tus papás, porque van delante de ti. Algo que te puede suceder un día es que te ves en una foto, no con pose, simplemente por ahí saliste en una foto y crees que es tu mamá o es tu papá. Vengo de tu futuro para decirte que esto va a suceder. Y necesitas entender algo. Yo tuve un papá que nos adoptó, muy buen ejemplo, pero excéntrico, no haciendo las cosas en línea derecha, así. Una granja avícola orgánica, cuando nadie, ahora está de moda, pero nadie lo hacía. Endeudándose y aguacate orgánico. Pobre mi jefe. Pero entre todo eso, que no fueron buenas ideas, ni tenía cabeza para ese tipo de negocio y todo eso, pero vi que estaba aventurando algo junto con mi mamá para vivir diferente, para salirse del cuadro secular. Y eso se me queda, porque vi el resultado de su conducta. Ahora voy a imitar su fe, pero no voy a abrir una granja avícola. No me encanta. O sea, no, pero reconozco algo. ¿Ok? Y entonces hay pastores y predicadores que pueden decir, reconozco algo así. Y me redarguye, y me exhorta, y me instruye. Para saber cómo vivir, cómo correr con paciencia, puesto los ojos en Jesús. Imita su fe. Ok, entonces, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy
y por los siglos. No ha cambiado, ni cambia, ni cambiará.
Entonces, yo estoy sirviendo y creyendo en y a los pies del mismo Jesucristo que Carlos Spurgeon, que el profeta Daniel, que Amy Carmichael, que Billy Graham. Y yo probablemente nunca voy a tener la estatura o el resultado de conducta que ellos. Pero es un buen comienzo. Y lo que pasa, ¿te acuerdas cuando vimos esto en Hebreos 12, el inicio, después de cerrar todo Hebreos 11, en el inicio de capítulo 12, voltea una página en tu Biblia y vamos a Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ahí está Abraham y Dios regañándolo en su misma casa. Y luego dejándose regatear con Abraham, o sea, amigo de Dios. Mucha franqueza con Dios, mucho permiso con Dios, pero necesitando enderezar, ¿ok? Entonces, necesitas poder vivir eso. Abraham no tiene exclusividad. Entonces, teniendo una nube de testigos, despojémonos de todo peso, pero en tu nube de testigos, o sea, no convives realmente con Abraham mucho, con José, el hijo de Jacob, sus años preso en Egipto, no convives con ellos, pero ¿con quién convives? Porque si es los vínculos políticos, sociales, financieros, empresariales, o sea, ve los vínculos que más están como fortaleciendo según tu vida y dando estabilidad a tu vida. Cuidado, porque esos son tus nubes, esos son tus testigos. Y ellos te están diciendo otra cosa que la palabra de Dios, ¿sí o no? Haz un cambio. Una cosa. Cancela tu cuenta de Twitter o algo así. O sea, checa lo que estás haciendo. Yo hay gente que yo les acepto, me solicitan amistad, pero no te enojes conmigo, pero les acepto su amistad en Facebook y luego les hago invisibles, porque realmente no me interesa saber que otra vez estás tomando un café, que otra vez es cumpleaños de alguien, que mira lo que hizo mi perrito hoy. O sea, no me interesa, no te lo prohíbo, pero realmente, o sea, no tienes idea de cuánto de eso puede haber. Entonces, simplemente es eso, o sea, cerrar esto y bajar el ruido. Entonces, para que los testigos, realmente los que te testifican aquí en Hebreos 11 y los que ahora los acompañan en esa nube, y algunos aún son vivientes, pero entonces eso, que los puedes escuchar, que se despeje la nube un poco y que puedas ver que te están diciendo, es por aquí, no, es por aquí, porque ya lo corrieron, porque ya saben. Entonces necesitas quitar eso, ruido, distracción y todo, y poder escuchar y poder ver, porque sí tenemos una nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Entonces, hacer un cambiecito. Ok, vamos a volver a leer estos 8 versículos en capítulo 13 y ver qué hacemos. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora ya tenemos en nuestra nube de testigos, ¿ok? Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio. No dices que sin dolor, honroso. Y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sean vuestras costumbres sin avaricia. Costumbres. O sea, toda tu manera de vivir. No es ponerte un límite, sino cambia tu manera de vivir. Cambia el enfoque, cambia el propósito, cambia qué es lo que te... Te voy a decir un secreto, que no es un secreto, ya han publicado mucho sobre eso, pero hay una sustancia en el cuerpo de todos nosotros que se llama dopamina. Y dopamina se produce como un reflejo de aprobación, de autoaprobación. Entonces, has estado en dieta y haciendo ejercicio y ves tu peso, bajaste 2 kilos. Te da un pegue de dopamina, ¿ok? Te dicen, amiga, me gusta tus zapatillas, son nuevas. ¡Pum! Pegue de dopamina, aprobación, admiración y todo eso. Por eso, o sea, encárgate de estas cosas. Entonces, algo sucede cuando un resultado positivo por hacer algo, pero checa. Cocaína, crack, piedra, cristal, marihuana, LSD, todos también te hacen producir dopamina. Y ya no tienes que hacer nada positivo, nada constructivo. Entonces, puede estar destruyendo tu vida, pero te sientes re bien, ¿ok? Te sientes bien. Porque hace producir dopamina en tu cuerpo. Es algo químico. No tiene conciencia. Entonces, tu cuerpo no hace diferencia entre decir una mentira y te libraste de un castigo y que alguien te diga, sabes, siempre has sido un ejemplo para mí de cómo es un cristiano. ¿En serio? O sea, ambos te producen el mismo efecto en el cuerpo. Pero entonces tienes que abrir tus ojos y estar despierto y decir, voy a procurar esto que construye, que edifica, y no esto que destruye. La decisión es tuya. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y no, dice, pero no tengo nada. Siguiente versículo. Porque Él dijo, no te desampararé, Dios está contigo. Contentamiento es posible, es necesario. Entonces, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y si los seres humanos pueden hacer muchas cosas. Y no lo temeré. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y aquí, por ejemplo, tienes discipulados, segundo servicio van a ver. Hay diferentes cosas, hay presentes, hay algunos que ya están con el Señor. Y aquí estoy, tu fiel servilleta. Y no siempre te lo he explicado bien. No siempre dentro del tiempo asignado, no siempre como lo querías escuchar, pero siempre con un mismo objetivo, de presentar a cada uno perfecto en Cristo Jesús. Y si eso no es de tu agrado, el problema es tuyo. Yo puedo mejorar, yo puedo hacer todo esto mejor, pero si tú no quieres ser conformado a la imagen de Jesucristo, tienes un problema. Ahora quiero decir algo a los chavos. Y dices, ¿todavía? Sí, todavía. Lo hicimos corto a propósito. Es muy común pensar que vas a ser diferente si resistes a tus papás que son cristianos y te rebelas contra ellos y como que tienes que afirmar y declarar tu autonomía y todo eso. ¿Sabes qué? No hemos perdido cuenta de cuántos millones de chavos ya caminaron eso. Perdón, pero es estúpido. O sea, no es tonto, es estúpido. Eso es hacerte ciego, es dejar de ver y todo eso. Y una frase común es, bueno, sí creo en Dios, como que eso basta. Santiago, que vamos a ver después de Hebreos, pues los demonios también creen y tiemblan y no les sirve de nada que creen en Dios y tienen una teología perfecta. Fe no les está ayudando. Entonces sí tenemos que decir, oh, entonces simplemente creer en Dios no es la de ahí. Porque si lo tienes así, eso es lo que Dios ve. Eso es lo que Dios marca. Si alguna vez de niño, porque tu mamá te dio el codazo, te agarró así, inclina tu, y repite esa palabra, hiciste la oración del pecador, Dios no escuchó. ¿Okay? Dios no lo escuchó. Porque eso no es fe, es una obra. ¿Okay? Entonces sí tienes que tomar en cuenta esas cosas. ¿Por qué? Porque los tiempos se van a poner más complicados, más difíciles. Y tienes que armarte. Tienes que hacer preparación. Entonces, mis chavos, mis chavas, ¿cuántas chavas no vinieron ayer a la presencial de un año juntas en oración? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, los solteros están buscando una que sí vendría. ¿Ok? Y el que no, no te va a ser buen marido, mi soltera. Haz la cuenta bien, ¿ok? Entonces, ve, o sea, son rutinas, son excusas, son pretextos, son formas de reaccionar que simplemente no están produciendo buenos frutos y tienes que hacer un volteo, tienes que hacer algo, tienes que quemar algo, tienes que mover algo en esto porque no están produciendo buenos frutos. Y vengo de tu futuro para decirte que te vas a arrepentir, porque todo lo que siembras vas a cosechar. Y si siembras rebelión, que la Biblia dice que es como el pecado de hechicería y de adivinación, o sea, hello, eres como el innombrable en Harry Potter si eres un rebelde. No eres un galán, no eres inteligente, no eres astuto. Si quieres ser rebelde, mi chavo, estudia la Biblia, quema tu pornografía, desconecta otras cosas, camina solo si es necesario, pero camina en pos de Cristo. Eso es ser rebelde. Y nadie te va, o sea, solo los viejitos te vamos a aplaudir. Ser rebelde. No tienes que hacer lo que 100 millones de mexicanos están haciendo y decir, es porque yo quiero salir adelante. Estás haciendo todo lo que todos están haciendo y mira cómo estamos. Entonces, sí hay espacio para hacer cambios, cada uno de nosotros, ¿sí o no? Entonces, ¿y por qué? Versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Entonces, puedes ver el resultado de Pablo, de Daniel, de Abraham, de Noé, de Billy Graham, de Amy Carmichael. Puedes ver el resultado de su conducta y decir, voy a imitar su fe. Sé que Dios no me está llamando a la India. Y no voy a salvar huerfanitas, ¿ok? Pero voy a imitar su fe. ¿Por qué? Porque estoy corriendo con paciencia, puesto los ojos en Jesús. Y es inevitable, si estoy haciendo eso, mirar a los lados, a los que también. Entonces, ¿qué es tu nube de testigos? Chécalo. ¿Quiénes componen esa nube? Es radical. Es que no sabes, es que ya lo sé, ya lo he vivido, de ahí vengo, pero es que no sabes, es que mi familia, es que mi matrimonio, es que mi mamá, es que mi papá, es que mis hijos, es que mi marido, es que mi esposa, es que esto, que es el otro. Digo, sí. Ve al trono de la gracia y dile a Dios. ¿No ves que esto es difícil? Y luego dile, ¿me puedes ayudar? Y cuando te dice, bueno, quítala esa, quítala. Todo va a cambiar. Vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a ponernos en pie. Un versículo importante en la Biblia, Jesús dijo, cuando Zaqueo, alguien que nadie daba un peso por él, lo veían como un imposible para entrar al reino de Dios. Y Zaqueo dice, hoy ha venido salvación a esta casa, porque él también es descendiente de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y en eso estamos. En eso estamos. Entonces ve, busca, salva, te está buscando, responde. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, Señor, necesitamos ser equipados, necesitamos estar preparados, necesitamos ser nutridos con sanas palabras. Necesitamos crecer hasta la plena estatura del hombre perfecto en Cristo. Necesitamos proceder a la unidad de la fe entre todos. Necesitamos poder contemplar como en un espejo tu gloria, por todos lados estudiar tu gloria y ser transformados, Señor. Y entonces llévanos de la mano a cada uno de estos puntos y haz tu obra. Haz lo que es tuyo en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.